En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más a este tiempo de solidaridad y de reflexión. Un tiempo para ahondar en temas sociales y conocer de cerca la situación de los más vulnerables. Abrimos esta ventana sonora al mundo para hacernos hoy eco del grito desgarrador que en todos los puntos del país, también Extremadura, lanzaron hace tan solo unos días contra la violencia machista. Una mujer es asesinada en el país cada 3 días.
¡No son muertes! ¡Son asesinatos! ¡No son muertes! ¡Son asesinatos! ¡No son muertes! ¡Son asesinatos!
Así sonaba una de las muchas protestas que se han hecho en nuestra comunidad autónoma. La ciudadanía alzaba la voz contra una situación para la que cuesta poner calificativos. Atroz, cruel, barbarie, terrorismo doméstico, impotencia. Pero sobre todo se ha hablado mucho de la violencia vicaria, la que se ejerce contra la mujer a través de sus hijos. Eso podemos llamarlo como quieran, pero es una barbaridad, un acto ruin y que atenta contra cualquier derecho humano.
Tampoco debemos olvidar que siguen siendo muchas mujeres asesinadas víctimas de violencia de género, miles de vidas arrancadas, miles de mujeres que no tendrán la oportunidad de continuar con sus proyectos de vida, por la erradicación de todas las formas de violencia de género y por la erradicación de la violencia vicaria.
Hoy queremos dedicarle una parte importante del programa a la violencia de género, esa otra pandemia que vivimos y que deja también datos estremecedores que cambian prácticamente cada día. Lamentablemente así es. Comenzamos esta Torre de Babel y lo vamos a hacer hablando con la directora general de la Mujer en Extremadura. Arranca ese tiempo que tiene voluntad siempre de escuchar y de abrir fronteras, en este caso a la igualdad. ¿Nos acompañan? Pues adelante. En Extremadura hay unas 1.600 mujeres con orden de protección de sus agresores. Badajoz y Navalmoral de la Mata son los lugares en donde se registran más casos. Estos datos se ponían de manifiesto durante la reunión del Consejo Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en la región. Nuestra compañera Mabel Sánchez ha salido a la calle a tomar el pulso de la ciudadanía ante estos últimos casos de violencia de género. Mabel, cuéntanos.
Horrible, desgarrador, increíble o de película de terror son los calificativos con los que la calle describe los últimos crímenes machistas. Unos asesinatos que parece imposible, dicen, que se estén produciendo en el siglo XXI.
Me parece una aberración por parte de esas personas que lo hacen. Aquí lo que hay que hacer, es, siendo una mujer, es denunciar cuanto antes estos casos y ponerle fin a este asunto, pero me parece de película, vaya.
No sé, que no doy crédito a lo que está pasando y de qué manera hay que. Es que no tengo palabras, la verdad, para describirlo. Me parece que tendrán que ser leyes mucho más duras de las que hay ahora y nada, tenerlo de por vida en un metro cuadrado. Yo lo tendría en un metro cuadrado, de por vida.
Y es que algunos ciudadanos piden leyes y penas más duras para los autores de unos crímenes difíciles de digerir. También educación para prevenir la violencia de género.
A los jóvenes como yo, pues darle más charlas sobre la violencia de género, para que no ocurran estas cosas, y a los que hacen deberían ponerle castigos bastante grandes.
Yo creo que lo importante sería desde pequeños concienciar a los niños para que no ocurran estas cosas cuando ya sean mayores.
No sé, las instituciones, a quien corresponda, cuando piensan hacer algo, no sé, o sea, no tengo palabras.
Indignación en la calle, lo escuchábamos, y máxima preocupación también en las instituciones. Nos acompaña en esta jornada la directora general de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras. Muy buenas, Estela. Datos, venimos diciendo, que son demoledores sobre violencia de género en los últimos días, en el último mes más o menos. Hola, muy buenas.
Hola, pues efectivamente, creo que este mes de mayo, desde el 9 de mayo, creo que ha sido el más negro de toda nuestra historia, desde que tenemos datos estadísticos del 2003. recordar que han sido 19 mujeres asesinadas desde este 9 de mayo en España, y menores, ¿no? Que sabíamos que eran también víctimas de violencia de género, pero ahora ya que lo tenemos encima de la mesa en una ley que lo recoge, también tenemos que incluirlos dentro de esa violencia contra la mujer, como es el último caso de Olivia, ¿no? De la violencia vicaria, que creo que es la más cruel, una de las más crueles violencias machistas contra la mujer, porque matas a la mujer en vida, a la madre en vida. Recordar también que es cierto que aquí en Extremadura no hay víctimas muertes asesinadas por violencia de género, pero no vamos a olvidar que son más de 1.600 mujeres que tenemos con órdenes de protección aquí en Extremadura, y te puedo decir y asegurar que más de 2.000 que están dentro de nuestros dispositivos, que están dentro de nuestra red de recursos, que no se han atrevido aún a denunciar o que no han tenido órdenes de protección o simplemente ya se les ha terminado. Pero muchas más mujeres que todavía siguen en sus casas, que siguen en sus casas sin denunciar, sin atreverse a dar ese paso, ¿no?
Además, 19 de esas mujeres que tenéis recogidas dentro de esas órdenes de protección son de alto riesgo aquí en Extremadura. ¿Qué supone eso? ¿Qué tipo de medidas se llevan a cabo para que estén protegidas?
Sí, es cierto. Gracias a la coordinación tan estrecha que tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con delegación de gobierno, tenemos esas 19 mujeres en alto riesgo, en el que están siempre vigiladas, custodiadas por una de los agentes, para que en ningún momento puedan acercarse a ellas el maltratador. También, además, los dispositivos de acogimiento de las casas, tanto de la mujer de Cáceres como de la mujer de Badajoz, que cumplen esta función, la función de protección, la función de atención en las 24 horas, los 365 días al año de estas mujeres, ¿no?
Desde el Ministerio se habló hace ya algunos días de reforzar o reflexionar al menos sobre las medidas que hay en marcha, porque desde luego algo está fallando. ¿Qué está pasando para que ocurran situaciones como estas que estamos viviendo en los últimos días?
Los dispositivos no están fallando. Los dispositivos siempre son susceptibles de mejora. Hay que reforzar los que están trabajando y los que están actuando bien, y los que no hay que modificarlos, hay que cambiarlos. Estamos en una continua evaluación. Es cierto que es necesario seguir apostando por la coordinación estrecha interadministrativa, interinstitucional. Es muy importante seguir contando con una estrecha coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia, Delegación de Gobierno, la Junta de Extremadura, en nuestro caso, porque todas las herramientas y todos los recursos los tenemos para poder hacer una detección, para poder hacer una atención, para poder hacer una evaluación. Pero es cierto que tenemos que seguir reforzando aquello que está funcionando y, por supuesto, cambiar y modificar aquello en lo que estamos fallando, porque, como muy bien decías tú, y además, bueno, pues creemos que además el repunte está producido también está relacionado con el fin de las restricciones del estado de alarma, pero sí que es cierto que tenemos que seguir redoblando. Mirad, para nosotras una de las cuestiones más importantes que hay encima de la mesa en estos momentos es el Pacto de Estado. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es el instrumento más valioso que tenemos y en el que todas las fuerzas políticas en el 2016 firmaron este gran acuerdo, este gran instrumento, que está dotado de recursos económicos y también de muchos recursos humanos. Pero como todo hay que evaluar, como todo hay que mejorar. Nosotros estamos, gracias a los fondos del Pacto de Estado, reforzando aquellos instrumentos aquí en Extremadura que veíamos que estaban funcionando, pero que quizás necesitaban ese refuerzo para redoblar esos esfuerzos que nos piden la sociedad a las instituciones. Estamos reforzando y redoblando los puntos de atención psicológica en las ciudades con mayores habitantes. ¿Por qué? Porque hay mayor población y hay también mayores datos de violencia de género. Estamos reforzando los puntos psicológicos de menores. El Pacto de Estado nos va a ayudar también a hacer esa labor tan importantísima como es la prevención, la sensibilización a toda la sociedad en su conjunto, porque si bien es cierto, y siempre lo decimos, las instituciones tenemos la firme convicción de que tenemos que hacer las cosas bien y que está dentro de nuestras responsabilidades, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo con el conjunto de la sociedad.
Sí, no, todos tenemos que colaborar. Si vemos que la situación es complicada, ¿no?, de una vecina nuestra, quizás también tenemos que actuar. Todos tenemos que poner de nuestra parte, porque muchas veces todavía ese problema sigue en las casas y de alguna forma nosotros, como sociedad, tenemos que ayudar a que por fin se rompan esas barreras, ¿no?, de los hogares y esas mujeres puedan tener una vida con todas las garantías.
En la sociedad es imposible. No podemos, las instituciones no llegamos a todos los domicilios, no podemos llegar a todas las realidades. Efectivamente, la sociedad en su conjunto tiene que ser cómplice de las instituciones, no del silencio. Una vecina, un vecino que escuche en la puerta de al lado o simplemente tenga un indicio de que puede estar produciéndose una situación de violencia hacia la mujer, tiene que denunciarlo. La panadera de los barrios, los amigos, las amigas, las familias, tenemos que denunciar, tenemos que ser cómplices de las instituciones para que después nosotras podamos realmente atender esa situación. No podemos seguir haciendo o seguir permaneciendo. La violencia de género ya no es una condición de puertas hacia adentro, ya no es algo doméstico. Ya ha salido a lo público y así debe de ser en pleno siglo XXI, en una sociedad democrática como la que tenemos. No podemos seguir teniendo una violencia que sufren las mujeres solo por el simple hecho de ser mujer.
La violencia de género que llega a grados extremos y yo diría que crueles cuando hablamos precisamente, como decías, de esa violencia vicaria. Se intenta hacer daño a la mujer donde más se le duele, que son sus hijos. Hablamos de menores. En los últimos 6 años se habla de unos 40 menores que habrían fallecido por todo esto que estamos hablando.
Sí, efectivamente. Creo que sí, que como muy bien has dicho, es una de las violencias más crueles hacia esas madres que matas en vida, ¿no? Y es de lo que pretende el maltratador y el hombre que quiere hacerle daño a su expareja o a su pareja. Nos tiene que hacer reflexionar, efectivamente. Nos tiene que hacer reflexionar a todas las fuerzas políticas, nos tiene que hacer reflexionar a toda la sociedad en su conjunto y a todas las instituciones. No podemos seguir negando la evidencia, no podemos seguir negando la mayor. Y además las cifras a la vista están. Cifras que no vamos a olvidar nunca y no quiero que se nos olvide que tienen nombre y apellido y que tienen cara y que tenían familia, que tenían menores a su cargo y que tenían amigos y amigas y una vida y un objetivo en su vida. Por lo tanto, creo que es algo muy importante que reflexionemos y que no dejemos que el negacionismo, que no dejemos que gane aquellos que dicen que esto no existe.
La pandemia ha agravado la situación porque esa es la sensación, al menos, que hay en la sociedad, en el ambiente, ¿no? No sé si el confinamiento, todo lo que hemos vivido, ha influido para que haya este repunte de casos.
Bueno, lo hemos visto en las diferentes olas de la pandemia, cuando las restricciones se flexibilizaban, había un repunte en esas denuncias, al menos. Es cierto que ahora, desde el 9 de mayo, con el fin de las restricciones, sí que ha habido un repunte de asesinatos y podría haber alguna relación, y así lo está estudiando el Ministerio de Igualdad. Es cierto que cada vez que ha habido una flexibilización, sí que ha habido un repunte de denuncias de manera presencial. Porque sí que es cierto que durante el confinamiento, y además debo de recordar que Extremadura fue una de las primeras comunidades autónomas en elevar al gobierno nuestros servicios, nuestros recursos esenciales, y dentro de ellos estaba nuestra red de atención a víctimas de violencia de género, no dejaron nunca de atender a las mujeres, no dejaron nunca de llamarlas, de tener el contacto con las mujeres de nuestras casas, de la mujer seguir funcionando, pero es cierto que no podían denunciar de la manera que después se podía hacer presencialmente. Por lo tanto, hubo un repunte de las llamadas al 016, como bien todos sabemos. Sí que la movilidad era más fluida, sí que ha habido un repunte, sobre todo en denuncias, y ahora nos hemos dado cuenta pues, de estas 11 mujeres, por ejemplo, que se han producido, las muertes que se han producido de estas 11 mujeres desde ese 9 de mayo, ¿no? Por lo tanto, sí que puede haber una relación entre el fin de las restricciones y el repunte de los asesinatos a mujeres.
Estos últimos casos que estamos viviendo, sin duda, nos hacen abrir más los ojos. Sabemos que existía este problema, pero quizás hay algún momento en el que un caso es el que hace clic, ¿no? La sociedad se da más cuenta o evidencia más todo esto y se producen esos cambios muchas veces necesarios y que son pues tremendamente urgentes. Estela, no sé si quieres lanzar un último mensaje. La ciudadanía salía estos días a la calle, pide a las instituciones que actúen y que se frene esta otra pandemia, la social, la que afecta a las mujeres.
Yo deciros que y agradeceros además a los medios de comunicación el tratamiento que le dais a las noticias, porque es cierto que sois muy importantes para también haceros eco, ¿no? y reproducir lo que está pasando en la sociedad, para que seamos conscientes y seamos consecuentes y tomemos conciencia. Es cierto que ayer, por ejemplo, salían todas las hubo aquí en Extremadura un llamamiento en las puertas de los ayuntamientos y en todas las plazas para ese minuto de silencio, para condenar y para además que se vea que la sociedad tiene un claro objetivo, y es el de acabar con estas violencias, con las violencias machistas hacia las mujeres, con las violencias vicarias, con todas las clases de violencias que existen. Y yo lo que sí querría es seguir lanzando el mensaje de que denunciemos la sociedad todos los casos de violencia de género o los índices o los indicadores o simplemente si tienes una leve sospecha de que se está produciendo una violencia de género, la denuncies, y a todas las mujeres que seamos capaces de denunciar, que seamos capaces de salir de nuestras casas y de protegernos para poder llevar una vida libre de violencia machista.
Gracias, Estela Contreras. Buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Canal Extremadura Radio.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Un saludo.
Escucha Canal Extremadura Radio.
Dejamos este asunto para dedicarle también hoy unos minutos a otro colectivo que alza la voz estos días, que nos piden que se reconozca la lengua que utilizan y que eso se ha recogido además en la propia Constitución. Hablamos de la lengua de signos españolas, que este lunes celebraba su día y vestía además de turquesa muchos monumentos de la región. Vamos a charlar con Maite Berrocoso de FEDAPAS, una de las asociaciones que agrupa personas con discapacidad auditiva. Maite, ¿notáis que la lengua de signos ya es algo más común y está algo más presente, al menos en las instituciones, o todavía queda? Cuéntanos.
Antes de la pandemia, sí que es verdad que las personas sordas no somos una discapacidad invisible, entonces no se nos tenía muy en cuenta, ya que la discapacidad auditiva, normalmente tú ves una persona sorda por la calle y pasa desapercibida. Entonces, sí que, por ejemplo, hay en algunos espacios de la administración pública en el que sí que ponen intérprete, y lo puedes ver en diferentes comunidades, incluso en la nuestra, que depende del ayuntamiento, de la voluntad que tenga cada organismo, pero no en todos. O sea, por ejemplo, aquí en Extremadura hay ayuntamientos que son más sensibles y disponen de intérprete, hay otros no. Nosotros sí que tenemos el servicio de intérprete en espacios públicos, pero nos faltan todavía muchos de ellos. Sí que se hacen cursos privados, y nosotros nos sentimos discriminados porque no podemos acceder a esa educación porque no tenemos intérprete, por ejemplo. O sea, que no solamente los espacios públicos.
Sí, os queréis, por ejemplo, apuntar a un curso, pero si no hay intérprete no podéis llevarlo a cabo, no podéis hacerlo.
Exactamente, ese es el problema. O sea, porque sabes que nos ha pasado de siempre, pero por ejemplo, ahora hay cursos de formación en el CESPE. Y ahí sí que hay intérprete, porque sí que tenemos acuerdo. Llegar a las entidades públicas a lo mejor es más fácil, pero a las entidades privadas nos cuesta mucho. Porque, claro, va bajo presupuesto, nos ponen diferentes barreras y nos sentimos discriminados. Entonces, ahora, por ejemplo, con la pandemia, en la sociedad sí que se ha dado más cuenta de nuestras necesidades. Lo primero que te dicen es la mascarilla, porque sí que somos un poco más visibles, porque, anda, ¿y cómo haces con la mascarilla? Antes, por ejemplo, las familias que tienen hijos sordos no nos demandaban servicio porque intentaban comunicarse con lectura labial, pero ahora se han dado cuenta que la lengua de signos es importante para poderse comunicar incluso con sus propios familiares. Entonces, sí que intentamos adaptarnos un poco a enseñarles lengua de signos, estrategias comunicativas para que puedan comunicarse con cualquier persona sorda que esté en su entorno familiar. Y eso es lo que ahora ofrecemos más.
También es verdad que en estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la lectura de los labios. No vemos la cara de las personas con las que estamos charlando y, por tanto, también nos cuesta más entender lo que dicen.
Sí, sí, eso es. A pesar de utilizar la lengua de signos, la mascarilla nos dificulta porque la lengua de signos tiene otros componentes no manuales, donde, por ejemplo, está la lectura labial, el movimiento corporal, el labio. Entonces, tú no sabes, te limita porque no sabes si hay sorpresa o hay algún tipo de emoción, que nosotros lo detectamos a través de los componentes no manuales, como es la presión, y nos cuesta porque no vemos con la mascarilla.
Es complicado, sí, para cualquiera. Perdemos esos detalles, ¿no?, de la comunicación.
Exacto. Uh-huh. Exacto, porque hay en algunos ámbitos que son a lo mejor más complicados. Por ejemplo, cuando empezamos con la mascarilla, las demandas que más había era que en los institutos o en los colegios había muchos problemas, porque la intérprete, sabes que cuando había clases presenciales, las intérpretes van con mascarilla. Entonces, muchas veces no llegaba la información completa al alumno. Así que se notaba un poco la diferencia de lo que es lo presencial a lo virtual. Ahora, lo que es la vida normal, que es ir a algunos lugares, hay gente que está sensibilizada y con distancia se baja un poco la mascarilla para conseguir lectura labial. Hay otros que no. Entonces, el sentimiento es un poco de intranquilidad, porque no sabes si estás recibiendo toda la información. Uh-huh. Nosotros lo más importante es que la lengua de signos se nos identifique y se nos reconozca, porque la lengua de signos está de siempre. O sea, es difícil que desaparezca, porque es una lengua propia de nuestra comunidad, de la comunidad sorda. Entonces, ahora sí que vemos que hay muchas personas oyentes que están interesadas en aprenderla para poderse comunicar con nosotros.
En los primeros momentos y compases de la pandemia, se habló de la posibilidad de mascarillas transparentes precisamente para ayudar a las personas con discapacidad auditiva para que pudieran tener una mejor relación, una mejor comunicación. ¿Qué pasó con todo aquello? ¿En qué situación está? Porque yo creo que finalmente no salió, ¿no?
Bueno, a ver, el tema es un poco controversial. Crea un poco de controversia porque, a ver, ¿sabes que algunas personas tuvieron mucha sensibilidad y voluntad y empezaron a hacer mascarillas transparentes? Pero realmente, al no estar homologadas, era un peligro. O sea, hay algunas personas que la han usado, pero al final decidimos utilizar mascarillas normales hasta que se homologaran mascarillas transparentes. A día de hoy, yo no he encontrado ninguna mascarilla homologada que nos dé seguridad, ni ningún experto que nos haya dicho que ya hay una mascarilla. A día de hoy no hay ninguna mascarilla que yo tenga claro que sea homologada.
Ya me gustaría, antes de concluir, que lanzaras un mensaje para decirnos qué reivindicáis, qué pedís en ese Día de las Lenguas de Signos Españolas.
La lengua de signos nos da independencia, nos da capacidad de elección, podemos aprender, podemos aportar, podemos crecer, podemos decidir, y esas son nuestras reivindicaciones, porque nos da confianza, nos da sueños que podemos cumplir y todo eso nos da vida. Por eso nosotros estamos con la lengua de signos.
Gracias a Maite Berrocoso de Ascapas por estar con nosotros y explicarnos cómo habéis vivido todo este tiempo y lo que ha supuesto para vosotros también la aparición de las mascarillas, algo que nos ha protegido, sí, pero que para vosotros de alguna forma también ha sido barrera, ¿no? Lo dicho, gracias por estar con nosotros.
Nada, un saludo, gracias.
Pues así concluimos, recordando que lo importante siempre es comunicarse con el otro, saber y entender lo que los demás nos dicen, escuchar y comprender, eso nos enriquece. Gracias, como siempre, por acompañarnos y recuerden, el mundo puede ser mejor, eso depende de ti, también depende de mí. Buenas tardes.
chali chali re patang mere chali re